Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes, aquí otra noche con Jorge de la Hidalga en El cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche traemos a un personaje que tiene que ver también con la cultura, pero su faceta, yo creo que más importante, sobre todo en los días que corren, es la económica. Es una persona, un gran conocedor del mundo financiero, que tiene su blog, que habla en la radio, que escribe en los periódicos y que, bueno, pues da una visión clara de la situación que tenemos actual. Se llama Ernesto Ekaizer, argentino de Buenos Aires, nació en el año 49 ahí, es periodista y escritor. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jorge.
Gracias por venir al programa, sabiendo lo ocupado que estás con la presentación de tu nuevo libro Indecentes, que precisamente lo está presentando ahora en la Feria del Libro de Madrid. Lo saqué de la caseta casi a rastras para que viniera aquí al programa y pues eso te lo agradezco, ¿eh?
Gracias a vosotros, encantado de estar en el programa.
Gracias. Bueno, empezamos con las preguntas, Ernesto. ¿Cuál de tus profesiones, escritor o periodista, es la que te aporta tu modus vivendi y cuál, quizás sea la misma, te produce mayores satisfacciones?
Bueno, yo me gano la vida siendo periodista, no cabe la menor duda, básicamente. Y luego pues he escrito, este es mi sexto libro. Los libros son el producto de un largo trabajo, muy paciente, porque yo no tengo fecha para publicación y no acepto anticipos tampoco, porque el anticipo de un libro te condiciona mucho a fechas, y mis libros son libros muy trabajados. Es el caso de Indecentes, empecé a trabajar en Indecentes en el año 2008, en octubre exactamente, el 6 de octubre para más datos.
No me lee mi cumpleaños, por no saberlo.
Ah, muy bien, pues tomaremos algo.
Para tomaremos.
Y fíjate, y sale publicado a primeros de abril. Termino las últimas líneas del libro, precisamente dedicadas a Bankia. Primeros de abril, todavía no había estallado el caso, a primeros de abril. Y bueno, muy contento porque son 189 páginas. Podía haber escrito 1890, pero después de las experiencias que he tenido con libros como Pinochet, donde 1000 páginas, o Ruiz Mateos en el año 85, unas 1000 páginas. Mi media era 750, 780 páginas. Pues estoy muy contento. Es un libro muy condensado, es un libro de diálogos y de escenas, y me parece que aporta, con los métodos de la narrativa, le aporta al periodismo una manera de explicar la realidad diferente.
¿Trabajaste con la bola de cristal o lo hiciste así, sin bola, ni tarot, ni nada?
No, sin bola, ni tarot, ni nada. Es decir, como siempre pasa en los libros, ¿no? Es el azar el que te conduce de la mano. Y el azar es fantástico, realmente. El azar y la necesidad son dos cosas que funcionan casi automáticamente.
Bueno, y los conocimientos, porque para escribir este libro tienes que tener un bagaje importante en temas financieros y tener también una visión muy clara y muy amplia.
Sí, sin el aparato intelectual. Yo digo muchas veces que la información puede llegar a ser secundaria. Tú puedes llegar a deducir, si tienes un método para hacerlo, ciertas informaciones, aunque no las conozcas. A mí me ha pasado a lo largo de mi carrera, que ha sido una carrera bastante, en fin, en el terreno de la primera portada de periódicos como El País, Cinco Días o La Vanguardia, para citar solo tres, he colaborado con Diario 16, con el Diario 16
de Pedro J. Ramírez. Después vamos a dar unos apuntes biográficos tuyos, siempre sí. Lo dejamos para el final del programa.
Ah, vale, no, pero quería decir que realmente, pues, la deducción, la utilización del intelecto y de tus conocimientos es fundamental.
Mira. Oye, dentro de la rama del periodismo creemos ver dos líneas diferentes de actuación, la económica y la de periodismo de investigación. Coméntanos tu sentir en cada una de ellas.
Mira, yo soy muy... me irrita un poco cuando se habla de periodismo de investigación. Me parece una etiqueta comercial de marketing bastante tonta.
Es que la forma de entendernos, porque si no la gente realmente ya capta esa...
No, lo que quiero decir es que el periodismo, si no es un periodismo per se, por definición, intrínsecamente, endógicamente, es investigación de la realidad.
Oye, pero entonces, perdóname, Ernesto, tú que eres periodista, no me digas que el periodismo actual es un periodismo de investigación, es un copia y pega descarado con gente que está muy poco preparada, con mucho becario que sale de la universidad y no tiene la experiencia, y pero claro, con los sueldos que pagan, con las prisas que hay y con la reducción de plantilla, el periodismo actual es poco de investigación.
Pero yo no he hablado del periodismo actual, yo he hablado del periodismo.
Bueno, claro, pero tú hablas del periodismo de tu época, cuando empezaste, que era otro
periodismo. No, mi época es la actual. A mí me encanta trabajar con los jóvenes periodistas son fantásticos. El problema es que el tipo de periodismo que se hace ahora, hombre, se hace buen periodismo. En general se hace buen periodismo. Yo no estoy de acuerdo con cómo los periodistas y sobre todo los medios de comunicación, los grupos, compran las teorías claro. oficiales. Por ejemplo, en el caso de la crisis, yo lo que describo aquí, evidentemente es un panorama que está al alcance de los medios, pero los medios han comprado la tesis oficial de que somos unos manirrotos, que España tiene que pagar, ha comprado la tesis de Merkel de que somos unos despilfarradores, y esto simplemente no es verdad, no es verdad. No es verdad, porque nuestra deuda pública en el año 2007, cuando empieza la crisis, que es el momento que hay que analizarla, está en el 36,2% del Producto Interior Bruto. Esto es más bajo que Alemania, que estaba en torno al 75-80, más bajo que Francia. Esto deberían decirlo los periódicos y en sus líneas editoriales, pero no lo dicen porque actúan como... hay una frase francesa que es fantástica, ¿no? Que es comportement moutonnier, que quiere decir comportamiento de rebaño.
Claro, ovejos, lo que yo siempre decimos, que tenemos una sociedad de ovejos. Claro, esa es la palabra latinoamericana
claro,
que nunca...
Pero no culpemos a los periodistas, quiero decir, los periodistas intentan hacer su trabajo y tienen una serie de límites, los periódicos además están
bueno,
afrontando...
Bueno, los medios, digámoslo, si no exacto, son los periodistas, exacto, son los medios. Exacto. Oye, la trilogía que escribiste entre 1994 a 97 sobre la crisis bancaria en España de finales de los 80 y principios de los 90, ¿es en realidad una premonición u aviso de lo que está aconteciendo actualmente a nivel bancario?
Bueno, el tema es el siguiente, España es uno de los países que más experiencia en crisis bancarias tiene. El Banco de España es una institución prestigiada fundamentalmente por sus inspectores. Sus inspectores son como médicos que tienen los casos clínicos en la cabeza. Tú a un inspector del Banco de España le preguntas por la caja rural de tal sitio y ni siquiera tiene que ir a un ordenador, porque la división del trabajo es colosal. Han trabajado siempre muy bien, probablemente no por mérito nuestro de España, sino por el hecho de que simplemente hemos tenido grandes crisis bancarias en los años 70, 80, hasta la crisis de Banesto en 1993, y por lo tanto tienen un entrenamiento en conseguir y en sacar las triquiñuelas y los mecanismos por el cual se oculta la realidad que nadie conoce mejor. Por eso es muy lamentable que se haya estos días destruido la imagen del Banco de España, tratando, en fin, de identificar lo que es la gestión de un gobernador, en este caso Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o en el caso del 2000 al 2006 de Jaime Caruana, con la labor de la gente de la infantería, de lo que yo llamaría la infantería del Banco de España en la Plaza Cibeles. Bueno, y decías, en relación al tema, sí, bueno, la referencia a los inspectores es porque la crisis bancaria, efectivamente, de los años 70, 80...
Esto parece que hicieron una premonición.
Esa trilogía empieza con un libro que tiene un titular estupendo, perdona mi modestia, pero es un titular avant la lettre, ¿no? Como dirían los franceses, es decir, que marca la realidad con mucha anticipación, que es Banqueros de Rapiña. Es un título
fantástico, fantástico.
Es un título muy, muy revelador.
Fantástico.
La rapiña que vemos en Bankia es un elemento importante. La rapiña que vemos en Bancaja y en otras entidades que han quebrado y que van a quebrar. Es un elemento importante de lo que ha pasado la rapiña.
Bueno, saltemos de esa rapiña a la de Mario Conde. Mario Conde, el paradigma del banquero exitoso de los 90. Háblanos de su evolución desde sus pinitos con Juan Abelló hasta su caída con Banesto. ¿Intuyes en su paso por prisión le ha hecho evolucionar como persona o su actual pose es pura pantalla cara al respetable?
Hombre, yo no diría que es pura pose. Yo creo que Mario Conde es un personaje muy complejo. Es una personalidad muy compleja, es un hombre de una gran inteligencia y lo que pasa es que el oficio de banquero no era lo suyo. El oficio de banquero es, como por ejemplo no lo es para en otro orden de cosas y en un campo completamente diferente y con personalidades completamente diferentes para Rodrigo Rato. El oficio de banquero tiene un elemento que es un elemento de baja creatividad en el sentido estricto. Y Mario Conde aportaba a la banca un nivel de creatividad que en un momento determinado se convierte en un mecanismo con operaciones que luego han sido calificadas como delictivas y la Audiencia Nacional le condenó, el Supremo incluso aumentó la condena, incluso en una operación que a mí, yo personalmente critiqué, creo que lo que pasó en el Supremo con la...
Ahí hubo una influencia política tremenda.
Probable que en el Supremo, yo no veo que el Supremo debía haber corregido la sentencia de la Audiencia Nacional de la manera en que lo corrigió en relación a una serie de temas, sobre todo en lo que se refería a los artificios y falsedades contables, aumentó la condena del tribunal de instancia mucho más allá,
de 10 a 20,
y lo dije.
De 10 a 20, pero es que de todas formas, para que tú te encuentres un recurso de casación ante el Supremo aumentado en el doble, es un 1 entre un millón, porque normalmente el Supremo o se queda y no se mueve, inamovible, o baja. En algunos casos sube, pero no te duplica una condena.
Sí, yo no estoy de acuerdo con esa idea de que,
de todas formas,
por consideraciones sociales, en el momento que se hace la sentencia del Supremo están los casos tremendos de falsedades contables de Enron en Estados Unidos y todo eso. Pero yo no estoy de acuerdo en la instrumentalización o en la interpretación o la extensión de temas sociales. Lo dije en aquel momento y lo vuelvo a decir. Ahora, de todas maneras, la sentencia del Tribunal de Instancia, en el caso de la Audiencia Nacional, es una sentencia muy trabajada, la ha puesto un magistrado que luego se dedica a defender presuntos delincuentes, es el caso, el ponente del caso
el
fue...
Leño, ¿era?
No, en el caso Banesto es Choclán, José Antonio Choclán, sí. Era magistrado de la sala primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, es un hombre que tenía mucha experiencia, bueno, ahora puede defender delincuente, no pasa nada, los abogados están para eso, no podemos identificar a los abogados con los delincuentes.
De todas formas, Mario Conde, de la segunda condena, no estamos hablando de la primera, de la segunda condena de 20 años, cumplió en prisión 3 años, en prisión. A los 3 años pasó a régimen abierto, que se llama tercer grado régimen abierto, con lo cual eso no se ve en ningún caso, porque uno con una condena de 20 años para que pueda pasar a régimen abierto tiene que haber pasado por lo menos 10 años de prisión y haber disfrutado de permisos. Mario, lógicamente, por lo que fuera, pues no ejecutó o no llevó a cabo todo ese itinerario penitenciario habitual. Pero bueno, solo coméntanos eso, pues Mario en principio era más que banquero, era empresario. Y él le empezó de la mano de Juan Evillo.
Sí, él hizo, me acuerdo, un anuncio, ahora que lo dices, ¿no? hizo un anuncio que a mí siempre me llamó la atención. Banesto más que un banco. Es que es aquí el problema, ¿no? Y luego Mario tenía una gran proyección en medios de comunicación, ya le preocupaba también en una especie de Berlusconi avant la lettre, le preocupaba el tema de los medios de comunicación, si un banco podía tener directamente participaciones. Entonces empezó a participar en los medios de comunicación de manera camuflada y tal. Pero lo fundamental es que la gestión de Banesto, el vía crucis de la gestión de Banesto es que cuando él ya se hace con el control, hay una gran guerra de depósitos entre el Banco Santander, que era un banco muy potente, y él le entra al trapo y no tenía fuelle para hacerlo. La guerra de los depósitos los desangra y prácticamente los lleva a la situación de postración financiera y de agujeros que luego se van a detectar, y luego están los artificios contables, ciertas operaciones. Yo investigué toda la trama suiza con sus sociedades con nombres de piedras preciosas. Me fui a Suiza, conseguí la documentación, esa documentación se trajo a la Audiencia Nacional, lo que pasa es que llegó tarde y no pudo entrar en el juicio. Entró en el sumario porque se hizo la comisión rogatoria, pero no pudo ser objeto de la sala. De modo que la verdad es que yo investigué muchísimo de esto y mi impresión ahora es que, bueno, él está en una nueva vida, yo creo que se lo está pasando muy bien, se ha vuelto a casar, ha tenido la tragedia de la muerte de su esposa, quien él amaba
sin
duda.
Sí, yo creo que eso es lo que más le afectó a él, casi más que la cárcel, porque yo vi el proceso de él en la cárcel, tenía una vida, dentro de lo que cabe, bastante tranquila, homogénea, tenía su trabajo, su destino, lo trataban bien porque era muy amigo de Jesús Calvo, que era el director de
Ameco. Sí, era muy amigo de él.
Muy amigo, y bueno, Jesús Calvo pues imponía su criterio para que fuera bien tratado, sí. Y lo que yo más vi fue pues su paso a tercer grado y después cuando claro, su claro. mujer muere.
Ahora, pero fíjate las magnitudes, ¿no? En el libro yo trato la crisis, cómo se incuba la crisis en España en el año, en la burbuja inmobiliaria, y cómo la crisis bancaria, que a diferencia de Estados Unidos está reprimida en España, en las entidades, los precios de los del suelo y de los pisos son contenidos porque no se aplica lo que se llama el mark to market, no se aplica inmediatamente el valor de mercado que tienen, porque el valor de mercado ha bajado, pero en Estados Unidos los precios de la vivienda bajan casi un 60%, en Irlanda, que es otro país que tuvo burbuja inmobiliaria en la eurozona, bajan, en el Reino Unido también, y en España se reprimen a la espera de que esto sea un aguacero y pasar muy rápido, y evidentemente hay un diagnóstico totalmente equivocado de la crisis, es una crisis a la japonesa, con una burbuja inmobiliaria, bursátil y de crédito, y fíjate, la crisis de Banesto son 605 mil millones de pesetas de la época, año 93, estamos hablando de un déficit patrimonial, y en el caso de Bankia estamos hablando de un déficit patrimonial de 23.500 millones de euros, que son 3,9 billones de pesetas. Es decir, si le pones valor actual a la crisis de Banesto, que son 605 mil millones, como digo, valor actual le aplicas un índice de inflación, pues nunca podría llegar a superar los 8.000, 10.000 millones de euros. Es decir, que la crisis de Bankia, y estamos hablando de cifras provisionales, son 23.500. Si yo a primeros de abril ya puedo, al cerrar este libro, indicar claramente que Bankia está en el epicentro de la crisis pendiente de resolver.
Tú ya, cuando terminas de escribir el libro o de publicarlo,
sí.
Ya estabas hablando del tema Bankia. Yo que todavía no lo he leído. He leído las primeras páginas, pero no me
sí,
ha dado tiempo
más.
Sí,
es increíble. Me gustaría leerte porque el nivel de precisión es revelador para lo que te voy a decir ahora, a continuación. En la página 53, si me permites.
Sí.
De estar al frente del Fondo Monetario Internacional durante la gestación de la mayor crisis económica y financiera desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, y recibir las críticas por la incapacidad de dicho organismo por alertar sobre lo que se incubaba, por su pensamiento grupal o endogámico, Rodrigo Rato pasa a dirigir en Caja Madrid una de las principales entidades de crédito de España, que, ya como Bankia, tras absorber una parte del sistema financiero de las cajas, se sitúa en el epicentro de la crisis financiera pendiente de resolver en España. Este libro
premonitorio, ¿no?
Yo lo termino de escribir, lo entrego a finales de marzo. Y el prólogo tiene fecha de 2 de abril. En otros términos, las autoridades sabían, obviamente, mejor que yo, lo que estaba pasando. Y hemos tenido un baile de cifras desde entonces, desde abril, unas veces 5.000, otras veces 10.000, otras veces 15.000, y finalmente ya veremos cómo
termina
la película, porque la película no ha terminado.
Bueno, como tenemos poco tiempo, por eso tengo que reducir un poco el tema de las preguntas. Tu primera novela de 1985, José.
Novela no.
Ah, perdona. Obra. Dejémoslo así.
Novela de no ficción.
Bueno, tu primera obra de 1985, José María Ruiz Mateos, El último magnate. ¿Qué te cautivó de este empresario para que realizaras una investigación que culminaría con esta obra? Recién elegido el primer gobierno socialista, le expropiaron el imperio. ¿Robo o él mismo fraguó su caída? Y la nueva Rumasa, otro acontecimiento similar. ¿Similitudes entre ambos imperios?
Sí, no, las similitudes totales, porque es una continuación de la otra. Ahora hay un elemento de, si quieres, de desaliento, en un escritor de temas financieros. Porque yo dediqué varios años a investigar el tema Rumasa en la prensa, en el diario Cinco Días, que era un diario económico joven, hecho por periodistas económicos. Y luego esas investigaciones las desarrollé con muchísimas entrevistas, entre ellos al propio Ruiz Mateos en Londres y tal, en un libro. Y entonces ahí se desarrolla una información realmente impresionante. Son 1.000 páginas, casi una barbaridad, ¿no? Tú lo coges y te pesa el libro, ¿no? Pesan, no sé, 100 kilos.
Lo que se llama un ladrillo.
Entonces, no era un ladrillo, era un libro muy ameno. Y entonces el problema es que es uno de los libros precursores en materia de libros de este tipo de temas en España. Es una novela de no ficción. Pero claro, jamás hubiera imaginado yo que después de haber dedicado tantos años de mi vida a publicar el libro que se publica en el año 1985, se repetiría la misma operación, la misma operación, luego con un imperio mucho menor, pero igualmente. Es decir, tengamos en cuenta que la lista oficial de empresas de Rumasa en el año 1982, la versión oficial de Ruiz Mateos, eran 240 empresas, y 19 bancos. Y verdaderamente, bueno, 19 no, incluso menos bancos, pero al final eran 19 bancos y 800 empresas. Había 600 empresas más o menos que estaban sumergidas, la rumasa clandestina se llamaba en la época. Y entonces la rumasa sumergida. Entonces, ¿qué pasa? Nunca hubiera imaginado que él iba a poder repetir la operación 20 años después. Y la ha repetido de manera burda e incorporando a toda su familia. Entonces dices, aquello que decía Balzac, el escritor del Segundo Imperio en Francia, es impresionante. Decía, todos los días nace un primo.
Bueno, los medios, ha sabido manejar los medios, ha sabido publicitar muy bien su producto.
Victimismo.
Puede ser.
Y luego ha hecho mucho dinero negro. Yo he escrito sobre esta segunda parte, cómo resucita Ruiz Mateos ya prácticamente a los 80 años, ¿no? Digamos, ha hecho las mismas operaciones y ha captado mucho dinero negro en España. Una gran parte de esta historia tiene que ver con dinero negro. Y luego también los bancos, los grandes bancos, también su pasado les importa un pimiento. Realmente le han ayudado al principio, luego se han dado cuenta que era la repetición de la jugada, o mejor dicho, no les importó que fuera repetición de la jugada mientras les diera la rentabilidad, y luego cuando se dieron cuenta de que esto iba realmente a explotar.
Pero también ha habido mucha gente que ha creído en Ruiz Mateos durante años, porque pensaba, sí. pensaba que realmente el gobierno socialista, cuando llegó al poder a los 3-4 meses, hizo la expropiación. Entonces, realmente había gente, mucha gente, que cree que Ruiz Mateos fue una víctima.
No, porque el tema venía de antes. No se lo inventó Felipe González. Si hubiera sido por Felipe González, Felipe González es un hombre de derechas, no es propia. Miguel Boyer es un hombre que era un hombre que ya había evolucionado desde las posiciones viejas del Partido Socialista Obrero Español a posiciones liberales, neoliberales. Ellos se expropian porque realmente temen que vaya a haber, como en el caso de Bankia, un petardazo en el mercado en el sistema financiero en aquellos años. Pero el tema venía de la época de Suárez. Toda la documentación que yo buceo en el libro revela que era un tema que ya se remite a Navarro Rubio cuando era gobernador del Banco de España y a los gobiernos de Franco. Por lo tanto, no, es un tema muy antiguo, lo que pasa es que es un tema que se reprime, como también se ha reprimido, y en este punto tenemos una situación común con lo que pasa con Rumasa. En aquellos años, en el final de los 70, primero de los 80, se reprime esa crisis bancaria, se intenta ocultar, se intenta reinterpretar, y al final pues no hay más remedio. Y lo que ha pasado en Bankia y lo que va a pasar con el resto del sistema financiero, con una parte del sistema financiero muy débil, lo que ha pasado con las cajas, es eso, la represión. Tú reprimes las crisis en las entrañas, no reconoces la realidad, se va acumulando, tienes la esperanza de que en algún momento el ciclo va a cambiar y tal. Pero es que este ciclo, y este es el diagnóstico que hay en este libro, no es un ciclo cualquiera, no es una recesión cualquiera. Esta es una gran depresión. Es como la crisis japonesa de los años 80. ¿Por qué? Porque está basada en un endeudamiento sin precedentes en España. Esto es lo que diferencia a España de Francia, Alemania, Italia. La deuda colosal, tremenda, que tienen las familias, los bancos y las empresas. La deuda pública, y esa es una gran estafa, en cambio no. La deuda pública, en una etapa de gran expansión económica que hemos tenido entre el año 2000 y 2007, baja del casi el 60% en el año 2000, en la época de José María Aznar, que está más o menos cumpliendo los términos de Maastricht, está en 59,3%, la deuda pública en proporción del Producto Interior Bruto, Maastricht permite 60%, y después de unos años de crecimiento del 3,5% anual, en 7 años, la deuda ha bajado, no ha subido, porque son despilfarradores. Y dices, ¿y déficit fiscal? No, como déficit. Oiga, déficit en Alemania, en Francia, en España hemos tenido 2004, 2005, 2006, 2007, superávit fiscal. Nuestras cuentas públicas estaban bien.
Entonces, ¿qué ha pasado, Ernesto?
¿Qué ha pasado? Que la crisis, a partir del año 2007, que es una crisis tremenda en el caso español, porque ataca lo que es el motor del crecimiento económico. La burbuja inmobiliaria. El precio del suelo se había desmadrado, había habido una orgía especulativa con el suelo, los ayuntamientos recalificaban, llenaban las arcas y seguían las obras, y todo esto, en lugar de ponerle freno al Banco de España, practicó una política que yo llamo homicidio negligente o homicidio imprudente, como quieras, es una figura del Código Penal, y entonces se dejó crecer esto, los gobernadores uno por otro, la casa sin barrer. Caruana se pasó 6 años investigando si había una burbuja inmobiliaria y salió y dijo, no, aquí burbuja no hay, hay una grande banda. Y luego Fernández Ordóñez, que había diagnosticado la burbuja junto con otros miembros del Partido Socialista, cuando llegó al Banco de España, se olvidó de lo que había dicho y siguió alentando la burbuja. Y sobre todo, la ventrílocua, La más importante es la ventríloca. ¿Sabes quién es la ventríloca?
No, explícanos.
Se llama Angela Merkel. Es alemana y es la canciller alemana, es la jefa del gobierno alemán. ¿Por qué ventríloca? Porque cuando tú ves ves lo que dicen Zapatero antes, ahora Rajoy y Elena Salgado, en realidad llegas a la conclusión de que son muñecos en manos de una ventrílocua. La que habla es ella. Lo que pasa es que lo hace tan bien que no se mueven los labios, como los buenos ventrílocos. Habla con el estómago. Los que mueven los labios son ellos, son las figuras. Zapatero, Rajoy, Elena Salgado,
hombre,
Montoro.
Una pregunta era, pues, una pregunta obligada. Haznos un breve análisis de la crisis que nos afecta, introduciéndonos a su vez en tu última novela, Indecentes. Me imagino
novela,
que
no.
No, perdona, obra, de nuevo. Esta obra, todo lo que estás hablando ahora aparece aquí, ¿no?
Sí.
Nos podemos enterar leyendo este libro.
Sí, este es un libro que es una, efectivamente, es un libro de donde yo investigo lo que pasó en escenas y diálogos que la gente no conoce. Uh-huh. He entrevistado en estos 4 años y medio gente del gobierno, gente de la banca, y aquellos diálogos que me parecían que no tenían la suficiente, no eran convincentes en el sentido de que había contradicciones entre los personajes, porque yo entrevisto a una persona hoy y la vuelvo a entrevistar dentro de 3 meses, y después la puedo entrevistar una semana después, y siempre hablo de lo mismo. Eso lo que me permite es ver qué grado de
sí, consistencia. Veracidad tiene
consistencia. La Entonces, si hay contradicciones con otros testimonios, pues los desecho. Si en cambio realmente lo que veo es una coincidencia y lo que me transmite es una veracidad, pues evidentemente los incluyo. Esta Indecentes es la crónica de una gran estafa. Es una estafa, porque cuando los poderes establecidos llegan a la conclusión de que tienen que desmantelar el estado de bienestar, lo explican con una mentira, y es que nosotros somos despilfarradores, que somos periféricos.
Tendrá que buscar un pretexto, lógicamente.
Claro, bueno, pero el pretexto fácticamente se puede demostrar que no es así. Si mi deuda pública en el año 2007 no es lo mismo que la deuda...
Pero, perdona, ¿eso cuántas personas se dan cuenta? La gente percibe todo.
Por eso tienen medios que leer Indecentes y entrar en la web indecentes.org, que explica muchas cosas. Está, por ejemplo, la factura. Hay dos figuras fantásticas. Tengo un dibujante que es colosal, se llama Óscar Garibaldi. Bueno, vamos, un dibujante que no es el dibujante típico de caricatura, así que ha hecho un dibujo de Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid, entre el año 1996...
Estuvo antes de subir Rato.
Y 2010, antes de que suba Rato, y un dibujo de Rato, bueno, colosal. Y ahí los dos tienen la factura. Y la factura es muy sencilla. Son los 23.500 millones. Bueno,
¿la tenían ya en el 2010?
No. Es un dibujo que hemos hecho.
No, pero digo, ¿se sabía ya en el 2010?
No, en el 2010 lo que sí sabíamos es que la operación de fusiones de cajas que impulsaba el Banco de España y que Rato apoyó y ejecutó, era una idea de fusiones que buscaba tapar las vergüenzas sin resolverlas.
De cajas, claro.
Exactamente. Claro. Entonces, pero claro, ¿sabes qué pasa? Cuando a ti te pagan 2,3 millones de euros, como le pagaban a Rato en caja, en todo el grupo Bankia, con la jubilación, todo incluido, ¿no? Bueno, quizás algunas cosas no estaban incluidas, pero bueno, dejémosla. Cuando te pagan, tienes unos incentivos perversos, tremendamente perversos, porque si tú dices, me voy a casa, oye, ¿sabes lo que te digo, Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Te quedas ahí con tu Bancaja, con todas estas entidades, porque yo me voy a casa. Prefiero, antes de ganar los 2,3 millones de euros, hacer las cosas bien. Si no queréis hacer las cosas bien, si me queréis de tapadera, pues no.
¿Y quién dice me voy a casa? ¿Quién?
Hombre, podía haberlo hecho.
Perdona.
Oye, había estado en el Fondo Monetario Internacional, viene una familia pudiente. Oye, de España, no tenía problemas y apremio financiero, lo hubiera conseguido trabajo.
No
puede ser. Entonces, no es banquero. Y además, dice, bueno, al menos yo no soy banquero de tradición. No me he ocupado las finanzas, he venido escopetado del Fondo Monetario Internacional, donde no me he enterado tampoco de la crisis, pero voy a contratar la mejor espada, al haz de espada en el sector financiero en el mercado para que me haga el trabajo. Oye, él era presidente, podía haber tenido un consejero legado, no lo hizo.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Me he saltado 2 o 3 preguntas porque te enrollas como las persianas, pero además da gusto oírte. No, da gusto.
Ah, bueno. Bueno, pero que claro, que haces un esfuerzo para que cada línea de esta pueda ser comprobada y luego viene un amigo y te dice que es una novela, jolines.
¿Sabes lo que pasa? Que normalmente cuando entrevisto a escritores,
claro,
son
claro,
escritores novelistas.
Ahora tienes, ¿no?, que escribir, tienes, sí, que entrevistar a
y
más
se,
gente.
Se me ha ido la pinza,
claro,
básicamente.
Novela de no ficción, esto es una absoluta revolución de la realidad.
Para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta? Y no te enrolles, Ernesto, por favor.
Bueno, yo creo que vivimos en un sistema capitalista. El sistema capitalista tiene como norma, digamos, de funcionamiento las crisis. Son crisis recurrentes. Problema, esta crisis no es una crisis recurrente. La crisis recurrente es una recesión que dura un año y medio. Esta es una crisis histórica del capitalismo español en el contexto de una crisis mundial. Y lo que tenemos es que nosotros impulsábamos el crecimiento, digamos, las empresas impulsaban el crecimiento de sus beneficios y los bancos sobre la base de burbujas. La burbuja tecnológica, con recordarás Terra, en su momento, en el año 2000, y ahora necesitábamos la burbuja inmobiliaria. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Entonces, el problema que hay es que tenemos que darnos cuenta de que la salida de esta crisis es también una estafa. Si la crisis en sí misma es una estafa, porque nosotros no somos malgastadores ni despilfarradores, podremos serlo parcialmente, pero no ha sido nuestro mal en el 2007, y lo ha dicho además, fíjate, Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su última comparecencia, ¿sabes que no le dejaron hablar en el Parlamento?
Sí, lo sé.
Y cuando le preguntaron dijo, no, es que
no sobre quiero Bankia, hablar, pero no me dejaron.
Prefieren el silencio, pero cuando fue al Senado dijo, la crisis española no es el producto de un problema fiscal, no es el origen de la crisis española. Bueno, entonces yo lo que digo es, no nos dejemos estafar en la explicación de la crisis y no nos dejemos estafar en la salida de la crisis.
Vale. Un libro, una canción y no vale indecentes.
Un libro, una canción.
O una pieza musical clásica.
Sí, sí, bueno, un libro, una canción, lo diré, de una cantante de tangos excepcional que vive en España, Marcela Ferrari, y se llama Tangos Propios 2. Y sobre todo, para esta época, para estos días, el tango, el maravilloso tango, creo que es el séptimo, el 8, que se llama Triste Historia.
Te voy a salir aquí de la radio y yo no sé qué voy a hacer.
Triste
yo creo
historia,
que me emborracho.
Marcela Ferrari.
Bueno, ¿y un libro?
Un libro. Vamos a ver, de todas las cosas que estoy leyendo de mi mesilla de luz,
puedes decir un Bioy Casares de turno, no. Un Cortázar.
Bueno, yo, sí, bueno, sí diré la edición de Diálogos de Jorge Luis Borges, sí. Donde Jorge Luis Borges recuerda cuál es el origen de la palabra diálogo, y lo digo esto por la evocación a la Grecia clásica. Diálogos, de Jorge Luis Borges.
Muy bien, vamos a dar unos datos biográficos de Ernesto de Kaiser. Nació en Buenos Aires en el año 49, es periodista y escritor. Como periodista trabajó en Argentina, entre otros medios, en el programa de televisión Telenoche, en el semanario Panorama y en los diarios La Opinión y Clarín. Tras instalarse en España en la década de los 70, formó parte en 1978 del equipo fundacional del primer diario económico español, Cinco Días. En 1985 fue nombrado redactor jefe en Madrid del periódico La Vanguardia, cargo que complementó con el de comunista en Cambio 16. A mediados de 1988 fichó por el grupo Prisa, en el que fue subdirector de la revista semanal El Globo, primero, y director de Cinco Días después, tras la entrada del grupo editorial en este periódico. En 1992 se incorporó al País, donde ejerció como corresponsal económico. Dos años después, el entonces director Jesús Cebeiro lo nombró adjunto a la dirección. Fue enviado especial durante muchos años a Washington para cubrir el FMI, Fondo Monetario Internacional, y a diversos países para asistir a las cumbres del G7 y del G8. Ha escrito también sobre escándalos financieros y acontecimientos políticos y económicos de repercusión mundial. En 2000 recibe el premio Ortega y Gasset de periodismo por la cobertura del juicio a Augusto Pinochet en Londres y la investigación sobre los documentos desclasificados de la dictadura militar chilena. Después os diremos que tiene un libro a raíz de este trabajo. En 2007 aportó una información que dio la vuelta al mundo y que probablemente haya granjeado la mayor cantidad de citas al diario El País internacionalmente, y que llegó incluso a motivar a los periodistas de la Casa Blanca a preguntar por ella a la portavoz del presidente. El 25 de septiembre de 2007, Kaiser firmó en la primera página del citado diario el acta de la conversación reservada que mantuvieron el 22 de febrero del 2003 el entonces presidente del gobierno español José María Aznar y el presidente de Estados Unidos George Bush en el rancho particular este en Crawford, Texas, sobre la inminente y ya decidida invasión de Irak que se realizaría tres semanas más tarde, el 19 de marzo. En 2008 pasó a ser editor ejecutivo del Público y más tarde columnista del periódico hasta su cierre en febrero del 2012. Su cierre en papel, porque el digital sigue funcionando.
Sí, pero el resto de Kaiser no forma parte, ya. Porque le han estafado, le han incumplido su contrato. El primer contrato por el cual yo salí del diario El País y fui a relanzar ese periódico, que no pude relanzarlo, fue una estafa porque no me lo cumplieron. Y el segundo contrato tampoco me lo cumplieron.
pero el
público... Estafas está, ves, lo de las estafas está aquí, aquí.
Como escritor, en 1985 publicó su primer libro, José María Ruiz Mateos, el último magnate de Plaza y Janés. Tras investigar la crisis bancaria en España en los años 80 y primeros 90, en 1994 escribió Banqueros de Rapiña, también de Plaza y Janés, en el que analiza los problemas del sistema financiero español. Fue la primera entrega de una trilogía que completó en 1995 con Vendetta y en 1997 con El Farol, la primera condena de Mario Conde. De ahí que hayamos sacado el tema de José María Ruiz Mateos y Mario Conde. En esa trilogía, el Kaiser describía ya actitudes y prácticas que han llevado a la banca española a una crisis de gran envergadura. También chantajes que afectaron en un momento dado al entorno de la Casa del Rey. En 2003 culminó su obra de investigación sobre Pinochet, que vio la luz con el libro Yo, Augusto, de Aguilar. Se especializó en la cobertura de la persecución penal de los escándalos financieros en la Audiencia Nacional y trabajó sobre la instrucción sumarial de dos temas de trascendencia internacional: los crímenes de las dictaduras militares de Argentina y Chile en la Audiencia Nacional. Indecentes es su último libro. En la actualidad colabora en radio, en días como hoy, 24 horas, Radio Nacional, y en televisión, antes 59 segundos y ahora Los debates de la 1 en Televisión Española, Kilómetro Cero en Telemadrid y Las mañanas de la 4 de la 4.
Y Espejo Público.
Y Espejo Público.
En Antena 3 los días miércoles.
Está casado, tiene dos hijas muy guapas y un hijo que no conozco.
Muchas pues, gracias.
Gracias a ti, Ernesto, y esperamos poder volverte a traer. Lo que pasa es que vamos a tener que ampliar el programa porque con media hora no damos para nada contigo, ¿eh?
Bueno, pero ha sido entretenido.
Nos muy entretenido, ¿no? Muy entretenido. Muchas gracias.
Espero que la audiencia piense lo mismo.
Yo también lo creo. Venga, hasta luego.
Hasta luego.